Y ahora hablaremos de las últimas noticias espaciales con Daniel Marín. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahora sí, Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues muchas gracias por estar una vez más en el programa La LEF, bueno, explicándonos a todos estas noticias que son un poco embrolladas, ¿no? Para los que no tenemos conocimientos técnicos, ¿no? Como tú. Y bueno, y la primera noticia es esta estación espacial china, el Tiangong 1, o algo así se llama, ¿no?
Sí, en chino significa Palacio Celeste, y bueno, pues con el lanzamiento de esta estación, China se ha convertido en la tercera nación del planeta Tierra que ha puesto en órbita una estación espacial por sus propios medios, después de Estados Unidos y la Unión Soviética Rusia, ¿no? Así que estamos ante una nueva era en la astronáutica bastante interesante, ¿no? Porque China parece seguir adelante con su programa tripulado, y ahora mismo, teniendo en cuenta que el panorama astronáutico internacional es un poquito deprimente en cuanto a los vuelos tripulados, pues China parece ser la única nación que se está moviendo y está haciendo cosas, ¿no?
Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer volver a estar contigo aquí en el Alef.
Igualmente.
Una temporada más. Aprendiendo un poco de todos estos temas. Siempre se aprende algo.
Igualmente. Es un placer.
Bueno, como tú comentas en tu blog, ya se, o he entendido, ya se ha lanzado esta estación espacial. Y ahora falta llegar allí, ¿no? Los taquinautas, los astronautas chinos que habiten esta estación espacial. ¿No es así?
Sí, bueno, primero se lanzará el 1 de noviembre, aunque no está oficialmente anunciado, pero se cree que será alrededor de esa fecha, una nave sin tripulación, la Shenzhou 9. Y luego, más adelante, pues ya se lanzará en el año que viene dos naves tripuladas. Todavía no está muy claro cuál va a ser la tripulación ni el número de personas, pero primero se tiene que lanzar esta nave. Perdón, era la Shenzhou 8 es la que se tiene que lanzar en noviembre. La 9 y la 10 son las tripuladas. Y entonces, bueno, primero China tiene que practicar las maniobras de atraque no tripulado antes de seguir con las misiones tripuladas.
¿En cuánto tiempo tienen previsto finalizar o por lo menos acabar con la primera parte de este proyecto, de este, bueno, enorme proyecto, ¿no?
Bueno, la estación, la Tiangong 1, es una estación formada por un solo módulo, es decir, esta estación pues está ahí en órbita, se van a acoplar estas dos naves por separado, las dos naves tripuladas, más esta que se la lanza en noviembre. En total unas tres naves se acoplarán y volverán a la Tierra las cápsulas, ¿no? Luego en 2012 se lanzará la segunda, la Tiangong 2, y en 2014-2015 se supone que la Tiangong 3, que será un poquito más grande, será lanzada por otro cohete y tendrá una masa de 13 toneladas. Y luego ya en 2020 se lanzará una estación, el núcleo de una estación espacial de 20 toneladas, y esta estación sí que será modular, se parecerá mucho a lo que era la estación Mir rusa de los años 90, bueno, aunque la Mir se lanzó en el 86, y aquí se empezarán a acoplar distintos módulos que crecerá esta estación pues hasta las como mínimo 60 toneladas, pero puede que sea más allá, hasta las 100 toneladas, una cosa así.
Bueno, es curioso que China haya iniciado este proyecto, esta idea por su cuenta, que no haya colaborado con el resto de los países en la Estación Espacial Internacional. Supongo que será un tema político, ¿no?
Sí, bueno, básicamente China ahora mismo está vetada, ¿no?, en la Estación Espacial Internacional, por obviamente por temas políticos, aunque no se descarta totalmente una posible colaboración en el futuro, pues ahora mismo no hay el clima político que permita un acercamiento así entre China y el resto de naciones que forman la Estación Espacial Internacional. Y por otro lado, pues también se ve que el gobierno chino prefiere ir por su cuenta y desarrollar estas tecnologías en solitario antes de colaborar, ¿no? O sea que ahora mismo no hay un interés así mutuo que favorezca una cooperación. Pero bueno, yo creo que los chinos, si les piden colaborar, ellos colaborarían, ¿no?
Bien, en la siguiente noticia es otra amenaza que nos llega desde el espacio, el satélite Rosat. Después del satélite caído recientemente, WARS, de la NASA, se nos viene encima, bueno, es un telescopio espacial, creo haber leído. ¿Qué sí. nos puedes decir de este de esta nueva amenaza espacial?
Un satélite más pequeñito que el WARS era de 6 toneladas, que se decía que era el tamaño de una guagua, ¿no? Parece sí. que todos los satélites tienen el tamaño de una guagua. Este es más chiquitito, de aproximadamente unas 2 toneladas, 2,4 toneladas, y entonces, pues, quizás no atraiga tanta atención de la prensa, no sé. Se estima que reentrará en la atmósfera terrestre entre el 20 y el 25 de este mes. Todavía no se puede precisar con más exactitud la fecha exacta, habrá que esperar los días antes, porque, claro, todo lo que es el rozamiento de la atmósfera que sufre el satélite, pues depende también de la actividad solar y también de la geometría del satélite, ¿no? Entonces es bastante complejo. Así que hasta días antes o incluso horas antes no sabremos exactamente cuándo y dónde cae.
Pero, sí, perdona, Daniel, y el WARS el mes pasado, creo recordar, ¿no?, que fue cuando cayó. Ahora el ROSAT también con estas, bueno, dificultades, ¿está pasando algo por ahí arriba para que nos explique un poco qué sentido tiene esto que estamos viviendo?
Ha sido simple casualidad. Es verdad que ahora, pues, también depende el rozamiento atmosférico, como decíamos, de la actividad solar, y al haber más actividad solar, pues algunos satélites aceleran su caída. Pero bueno, el que coincida el WARS y ahora el ROSAT, que fueron lanzados, por cierto, pues más o menos sobre la misma época. El ROSAT fue lanzado en 1990 y estuvo funcionando hasta el 99, pues es simple casualidad, realmente no hay ninguna relación, no tiene nada que ver el uno con el otro, y este es más chiquitito. Lo que sí es cierto es que el ROSAT es un telescopio de rayos X que se lanzó para estudiar objetos astronómicos en rayos X, y el telescopio de rayos X, por lo visto, aguanta bastante bien las altas temperaturas, así que es posible que casi todo el telescopio entero sobreviva a la reentrada. Por lo tanto, si la reentrada se produce sobre una zona habitada o sobre Tierra, pues podría llegar relativamente intacto a Tierra. Así que, aunque es más pequeño el satélite, el riesgo casi que es igual o mayor que el del lugar.
Pues la siguiente noticia nos habla que la NASA quiere poner un hombre alrededor de la Luna en el 2019. Y bueno, Daniel, con los problemas que están teniendo, sin lanzadera, ¿no?, sin nave transportadora, ¿cómo van a hacer esto?
Pues bueno, la noticia realmente rompedora, entre comillas, de la NASA del mes pasado fue el anuncio del sustituto del transbordador espacial. Efectivamente, ahora Estados Unidos no tiene capacidad para poner un hombre en el espacio. Solo Rusia y China tienen esta capacidad en estos momentos, pero Estados Unidos, aparte de la iniciativa privada, que eso sigue ahí, a ver si llegan a algún lado, ha puesto en marcha un nuevo proyecto, que es un cohete gigante que se llama el SLS, y este cohete debería ser capaz de poner la nave Orión, que era una nave que se desarrolló para el programa Constelación para viajar a la Luna, que se canceló en 2010. Y bueno, con este cohete la NASA no sabe muy bien qué hacer, porque se ha probado el cohete, pero no se ha probado ningún objetivo claro, y se les ha ocurrido que una cosa que se puede hacer de forma relativamente sencilla es mandar una nave tripulada alrededor de la Luna. No se posaría en la superficie, sino simplemente alrededor. Y lo que se anunció, pues, es esta intención de poner unos cuantos astronautas alrededor de la Luna para 2019.
Bueno, de alguna manera también se intenta darle ánimos a la decaída NASA, supongo, a las personas que están ahí trabajando ahora mismo, y también al pueblo estadounidense, que ha visto cómo le han quitado un símbolo, ¿no?, el símbolo de los transbordadores espaciales. Yo no sé si esto va a quedar en agua de borrajas, como pasó con aquel proyecto de George Bush, que nos prometió que iba a poner en un plazo corto de tiempo al hombre nuevamente en la Luna y para instalarse definitivamente. ¿Qué piensas tú sobre este proyecto, sobre su viabilidad, la viabilidad de este proyecto?
Pues la verdad es que es un proyecto que de entrada es más realista, es más barato que el programa Constelación de Bush, pero también es cierto que el Constelación, pese a todas las críticas que se le pueden hacer, tenía un objetivo claro, que era poner un hombre en la Luna. El programa este, el SLS, se basa en construir un cohete gigante, pero no hay ningún objetivo. Se ha hablado vagamente, pues eso, de ir a la Luna, de ir a asteroides cercanos, pero no hay dinero en la NASA para hacer otros proyectos de este tipo. Entonces, realmente esto hace que dentro de unos años pues sea un programa bastante fácil de cancelar, ¿no? Un programa bastante cancelable por cualquier administración, que bien sea la, si Obama gana las elecciones o la siguiente, que diga, bueno, pues como esto no tenemos muy claro para qué sirve, pues lo cancelamos. Y es un peligro para la NASA, porque es la última oportunidad que tiene la NASA de desarrollar un programa tripulado propio, porque ahora las otras naves que se están desarrollando son de la iniciativa privada, y también, por supuesto, de viajar más allá de la órbita baja terrestre.
Y ahora una noticia sobre los exoplanetas, los planetas más allá del sistema solar. Una de cada 3 estrellas similares al Sol podría tener planetas habitables. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Dani?
Bueno, un titular que suena así como muy sensacionalista. ¿Sí? Evidentemente todavía no se ha descubierto ningún planeta habitable alrededor de una estrella como el Sol. En lo que se basa ese titular es en una extrapolación de datos del telescopio espacial Kepler, que ahora mismo está estudiando los planetas extrasolares, está detectando bastantes planetas, bueno, cientos, más de casi 2.000, ¿no?, que ha detectado ya de posibles candidatos a planetas extrasolares. Y pues extrapolando todos estos planetas que existen por ahí, su tamaño y las estrellas que orbitan, pues se ha llegado a la conclusión de que podríamos tener este enorme número de planetas habitables. Por supuesto, todavía hay que detectarlos, así que se trata de una simple estimación, pero lo importante es que por ahora los datos del Kepler apuntan a que los planetas de tipo terrestre parecen ser relativamente abundantes, pero repetimos, es una simple extrapolación, y una cosa es que un planeta sea habitable y otra muy distinta es que haya vida, ¿no?
Efectivamente.
Que claro, puede ser habitable en teoría y luego pues tener unas condiciones en la superficie como Venus, que es imposible la vida tal y como la conocemos en la superficie.
Sí, variaciones muy pequeñas pueden alterar enormemente los resultados, como tú bien has dicho, en caso de Venus o Marte.
Claro, depende de muchísimos factores, ¿no? Nosotros en el sistema solar, pues según lo que defina una la zona habitable, Marte y Venus estarían dentro de la zona habitable de nuestro sistema solar, y sin embargo, pues es verdad que Marte realmente es un planeta habitable para microorganismos fuera de la superficie, o sea, por debajo de la superficie, porque se pueden reunir las condiciones mínimas, aunque no sabemos si hay vida. Pero Venus, por ejemplo, la superficie, ¿no? Aunque también es cierto que la alta atmósfera de Venus sí que sería habitable, pero bueno, que sepamos, tampoco hay vida ahí.
Y uno de los planetas posiblemente habitables y con vida que se cae de, bueno, el primero que se ha dicho que con mayor probabilidad que puede tener vida, se ha caído de la lista, Eclipse 581G. Vamos, se comentó mucho hace casi un año, ¿no?, creo recordar. Se habló mucho de esta noticia, incluso se especuló con la posibilidad de que existiera una civilización extraterrestre. Bueno, algo increíble, ¿no? Y al final, ni existe vida ni existe el planeta.
Sí, si no existe el planeta es complicado que haya vida. Sí, es una historia que, bueno, desgraciadamente pues se ha confirmado que no existe este planeta. Se detectó en su momento por el método de la velocidad radial, que básicamente viendo cómo se mueve la estrella principal se pueden saber si hay planetas a su alrededor. Y este es un sistema, el sistema de Gliese 581, que tiene varios planetas. Y de hecho Gliese 581D, que es otro planeta de este sistema, es ahora mismo, después de que este se haya comprobado que no existe, el principal candidato a planeta habitable que conocemos, ¿no? O sea que, bueno, ese sistema es realmente interesante.
Es interesantísimo, ¿verdad?
Pero bueno, este que era un planeta aún más interesante, porque estaba así todo justo en la zona habitable de esta estrella, que es una enana roja, pues se ha demostrado que no existe, ¿no? Es verdad que, por un lado, se ha comprobado que la ciencia funciona así, pues que necesitamos muchos datos y que a veces determinados descubrimientos, pues al final se revelan pues vacíos, pero también es cierto que quizás el equipo que lo anunció pues se precipitó en este caso, ¿no? Pero bueno,
esta temporada tenemos aquí un espacio que hemos llamado la papelera de laboratorio, Y yo estaba pensando en hablar de este hallazgo, porque realmente ha sido uno de los grandes fiascos, por lo menos de los últimos años, este descubrimiento del falso planeta. Y es que lo que tú dices, ¿no? La ciencia, a veces por precipitación, por presiones quizás también, ¿no?
Hombre, es que es un campo, como casi todos hoy en día, en cualquier ámbito de la ciencia moderna, es un ámbito pues muy competitivo. Entonces el equipo que anunció la existencia de Iglesia 581G sabía que había otros astrónomos que estaban trabajando con esos datos, ¿no? Así que decidieron, bueno, nos arriesgamos, lo publicamos y lo anunciamos, y si existe, pues fantástico, nos llevamos toda la fama, y si no, pues esperemos que nadie se acuerde un año después, ¿no? El problema es que, claro, hay gente que se acuerda de lo que dijeron, ¿no?
Quedas totalmente desprestigiado, de por vida ya.
Hombre, totalmente no, pero sí que es cierto que se lanzaron una, lo podían haber anunciado de forma modesta, porque claro, podían haber puesto, bueno, quizás, a lo mejor, ¿no? Poniendo así el descubrimiento un poquito entre algodones y como que no es seguro, pero se lanzaron a la piscina, dieron una rueda de prensa con la NASA, conjunta, y claro, pues evidentemente ahora han quedado un poquito mal, ¿no?
Muy bien, para terminar, bueno, solamente quiero recordar que ahora mismo el blog de Daniel Marín, danielmarinblogspot.com, está en cabeza en los premios Pitágoras 2011, y bueno, animar a la gente a que vote, a que... No sé en qué posición estás ahora mismo, Dani.
He bajado a la segunda posición, así que...
¿Perdón, qué?
Que he bajado a la segunda posición.
Bueno, pero ahí estás, ¿no? No sé si en el blog de Fogonazos o algo así. Estás ahí, boom, boom, pero has estado en primera posición durante bastante tiempo, ¿no?
Sí, sí, de 3 semanas.
3 semanas. Bueno, ¿cuándo sabremos el desenlace final de estos premios?
Pues mira, si no me equivoco, las votaciones se cierran el 1 de noviembre y se anuncia el ganador de... Creo que cogen a los 3 finalistas y anuncian, para darle emoción al tema...
como los Oscars, vamos.
Anuncian que vayan allí y eso, y anuncian el ganador el 11 de noviembre.
Bueno, pero pues
para
a ver,
eso tienes que quedar entre los 3 finalistas.
Pues a ver si desde aquí te damos un empujoncito y puede ganar el premio al mejor blog de ciencia. ¿No es así?
Vamos a ver.
Pues muchas gracias, Daniel. Y bueno, recordamos nuevamente a nuestros oyentes el blog de Daniel, danielmarin.blogspot.com.